Una historia de injusticia que lamentablemente vemos en distintas cárceles de nuestro país que se cometen y que se siguen cometiendo. Rafael, esta es la historia de Edward Alfirio Nieto Coronel, condenado a 57 años de prisión por, pues lo acusaron de haber participado en una masacre de tres hombres en el corregimiento de Juan Frío, una zona apartada del municipio de Villa del Rosario en norte de Santander. ¿Qué ha pasado recientemente con este caso y por qué le llamó la atención?
Pues María Camila, este es un caso en el que tras varios años, primero el señor Nieto pasó, y de verdad es increíble, 14 años en la cárcel, con lo que usted sabe que eso representa para una persona, usted que ha adelantado entrevistas, que conoce de cerca lo que puede ser la vida de una persona allí. El señor pasó 14 años por una masacre en la que no participó y no tuvo ningún tipo de relación. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia al revocar la condena de 57 años que pesaba sobre el señor Nieto, que para ese momento era un estudiante universitario, uh-huh. Y ya él nos lo va a ampliar, solamente por haber estado, no iría uno, como dice el refrán, en el día y el lugar equivocado, solamente por haber estado en el momento equivocado, el señor termina en todo este enredo judicial y pagando más de 14 años de prisión efectiva. Un día tras de otro.
Increíble, 14 años.
Sin haber tenido nada que ver en la masacre de Juan Frío, donde fueron asesinadas 5 personas por el grupo criminal Los Urabeños en 2011 en norte de Santander.
Vamos a saludarlo. Está con nosotros el señor Edward Alfirio Nieto. Gracias por estar con nosotros.
Muy buen día, lo saludo en nombre del señor. Sí, señor, mi nombre es Edward Alfirio Nieto Coronel.
Queremos entender un poco su historia y por eso lo llamamos. ¿Usted en dónde estaba? ¿Qué hacía para el momento de los hechos?
Bueno, quiero aclarar, ese era el año 2011, yo fui dragoneante del INPE y en ese tiempo había acabado el contrato, tenía un contrato provisional y me encontraba en la ciudad de Cúcuta visitando a una novia que tenía por ese tiempo. En la casa donde vivía mi novia hicieron un allanamiento y me encontraron ahí, y eso fue como la causa para yo verme involucrado en este problema, ya porque los hombres en los que estaban ahí arrendados en el apartamento donde vivía mi novia habían participado en unos hechos en la frontera con Venezuela y habían matado 5 hombres del otro grupo paramilitar que eran los Rastrojos. Esa fue una de las circunstancias por las que llegué a la cárcel.
¿Y usted sabía que ellos habían participado en esos hechos?
No tenía conocimiento, ya que yo no vivía ahí, o sea, era la casa de mi novia, igual ellos tampoco, pues, quiero saber que no tenían ningún conocimiento, solamente ellos estaban ahí arrendados por unos días.
Don Edward, pero ¿cómo es el momento en el que a usted lo detienen? Porque pues usted no tiene nada que ver con estos hechos, ¿usted por qué termina siendo detenido? ¿Cómo ocurre eso?
Los hechos son por un allanamiento, una orden judicial, y en ese allanamiento, en esa casa, habían 2 hombres que habían cometido los hechos, los cuales ya aceptaron cargos. Y yo, en ese allanamiento, me encontraron a mí con un resto de la familia de mi novia. Y por eso la policía y la fiscalía aduce que nosotros éramos los hombres que habíamos participado en la masacre, ya que otro hombre que había sido detenido antes había dicho que en esa casa se escondían las personas que habían ido a matar a ese otro grupo criminal. Esa fue el por el cual yo me veo ahí, en esa casa, sin saber qué estaba sucediendo, sin saber quién eran esos hombres. Ay, no tenía conocimiento de armas.
¡Qué angustia! Venga, ¿y cómo fue el momento de la captura? ¿Usted qué está? Qué, o sea, ¿cómo fue? Usted, no me imagino lo que alcanzó a pasar por su cabeza.
El momento de la captura, yo llegué a la hora del almuerzo. Ajá. Y a la hora, y a esa hora, mi novia de ese tiempo me brindó el, como dice, si llegamos a almorzar, y a la 1:15 de la tarde, ese fue el allanamiento, y ya me veo involucrado ahí, y me señalan de que habíamos matado a 5 personas en la frontera.
¿Y usted qué hizo? Es decir, pues, ¿qué hace uno en ese momento? Pues, ¿no?
La verdad, se me pasa todo por la cabeza porque pues yo venía de estar siendo funcionario público, de estar, como se dice, detrás de la reja de este lado, y ahora pasar ya a ser de la reja del lado allá. Entonces todo eso se me pasaba por la mente, que cuánto iba a perder, qué iba a hacer, quién iba a aceptar esos cargos si yo no tenía nada que ver, y ver que me había señalado de haber matado 5 hombres, del cual yo no participé en nada, ni siquiera tenía conocimiento, ni llamadas, nada, nada que me involucrara con ellos. Ya comenzamos el proceso judicial, empezamos a ir a audiencias, y cada vez se empeoraba más la situación, habiendo un juicio pobre, porque a mí en sí, como la fiscalía, nunca me demostró qué participación tuve yo en los hechos, ¿ya? Y también tres hombres que han capturado 2 días antes, los hombres aceptaron cargos y aceptaban de que ellos habían cometido esa masacre y que yo no tenía nada que ver en ese proceso, que en ningún momento ellos me vieron allá, que yo no, nada, se hacía raro que yo estuviera ahí, y aún así la fiscalía y la juez no tuvieron en cuenta eso. En ese tiempo tuve un abogado también que se aprovechó de mí y se aprovechó de la ignorancia de mis padres y lo que hizo fue robarnos porque nos cobró y nos dijo un montón de mentiras y se nos presentó como un abogado penalista y era un abogado civil y mandaba otro representante.
No, o sea, el peor de los mundos, pero ya vamos para allá. Para ir por partes, don Edward, usted dice que usted en el momento del allanamiento pues estaba allí, estaba con su novia, entiendo que la vivienda era de su suegra en ese momento, ellas estaban ahí, también las detuvieron, ¿qué pasó con ellas?
Ah, sí, ellos, por decir, de esa familia estaba detenido la suegra, la cuñada, el cuñado, el hermano de mi suegra y el sobrino de mi suegra. Y fueron también capturados 2 personas más, que era uno de los que aceptó cargos y el otro que era un subalterno de ese grupo, ¿ya? Y a la suegra mía y la cuñada las detuvieron fue cuando ya ellas fueron a averiguar en la SIJÍN por nosotros, ¿ya? A ellas las detuvieron fue allá. O sea, en eso también hicieron como una mala captura, ¿sí?
No puede ser. ¿Y qué pasó con la suegra y esas personas? ¿Cuánto tiempo estuvieron en internas?
La suegra y la cuñada ellas fueron condenadas a 7 años de prisión solamente por el uso de porte ilegal de armas. Ese fue el delito que les incautaron, les pidieron a ellas. Y ellos, pues, le hicieron 3 años y medio con la rebaja y todos los beneficios que tiene una persona que está detenida. Y salieron en libertad. Y de todo el resto, el único que ha salido soy yo.
Dios.
Sí, don Edward, quiero hablar ahora del proceso como tal, penal, investigativo. ¿Usted en algún momento no tuvo la posibilidad de ser entrevistado, de ser interrogado por el fiscal o la fiscal de ese caso y explicarle por qué usted estaba ahí, que usted no tenía nada que ver? ¿Eso ocurrió? ¿Qué respuesta le dio la fiscal o el fiscal del caso? ¿En algún momento usted pudo hablar con ellos, explicarles las cosas o no?
No, señor, porque lo que le explico es, uno, como no ha vivido uno esta situación, todo es desconocido. Y un abogado a usted se le presenta con la idea de que es el que lo va a ayudar a salir a uno, y la respuesta es al uno decirle al doctor qué vamos a hacer, qué pretendemos hacer, vea, yo no tuve participación en esto, en aquello, nada. Y un abogado le que dice es como que guarde silencio, no diga nada, espere, no vaya a hablar porque de pronto lo que usted diga sea en contra. Entonces el abogado que tuvo era muy, muy muy pobre en su forma de defenderme, ¿ya? Y el fiscal era un fiscal que puedo decir que ahorita en este momento él tiene hasta una condena también. El abogado que me representó en ese tiempo también estuvo detenido. Entonces ya después del tiempo vemos como la justicia de ellos, cómo la actuaron, y vea, también se dieron ahora represalias contra ellos por la forma de su trabajo, pienso yo, ¿no?
Claro.
Porque, vea, un fiscal que me pidió condena y está detenido por ser un corrupto, Ahora un abogado que también me utilizó, ¿sí? Que se aprovechó de...
Oiga.
De la inocencia de mis papás.
Claro, ¿sí? Eduard. Es que no me imagino lo difícil que fue esto para usted. Fuera de eso, imagínese robado por los abogados, por absolutamente el sistema, ¿no? Don Eduard, ¿qué fue lo más difícil de haber estado en una cárcel 14 años?
No sé. Son muchas cosas, o sea, no hay resentimiento, sí. Pero siempre van a haber, o sea, dolor, sí. Yo también, o sea, perdí juventud, perdí un hermano, también la violencia me quitó un hermano. Sí, son muchas cosas que a veces no sé ni cómo medirlas.
¿En qué cárcel estuvo? ¿Estuvo en varias, don Eduard?
Sí, estuve 7 años, yo tenía una cárcel de Cúcuta, estuve 7 años y 2 meses casi, y en Palo Gordo también tuve 7 años y 1 mes casi larguito también, y el resto sí fue ahorita cada año, me llevan de traslado a Bogotá para la Corte Suprema, entonces siempre pasaba de una cárcel a otra en remisión para las audiencias y el viaje era largo, mientras que volvían a traerme donde estaba, que era en Palo Gordo, Girón. Ahí estuve los últimos días, estuve fue ahí. Esto fue una cárcel que conocí.
Don Eduard, yo me imagino que hay una pregunta recurrente que se le pasó a usted por la cabeza, por la mente, y era, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa pregunta se la hizo y se la respondió alguien.
No, siempre cuando me ha pasado algo en mi vida, siempre de pequeño decía que, o sea, eso tenía que pasar. Siempre que le pasa algo malo, eso debe pasar. Ya tendrá que haber una solución. Y esa era como la respuesta que yo también le daba a mis padres y a mis hermanos. O sea, tranquilo que esto va a pasar. Y cuando me condenaba a 56 años, a veces hasta mis padres me preguntan, pero mire que tuve ese montón de tiempo, y yo, tranquilo papá, que esto va a pasar. Y pasó, ya. Solo tenía que esperar.
Qué fuerte.
Sí. Señor Nieto, usted, por supuesto, pues no tenía nada que ver en estos hechos, era inocente. ¿Usted cómo hizo para mantenerse fuerte, para no colapsar psicológica, mentalmente durante 14 años, cuando cada día que usted pasaba allí en las diferentes prisiones en las que estuvo, usted internamente era consciente de que usted no tenía ninguna relación con estos hechos? ¿Usted a qué se aferraba? ¿En qué creía usted para no destruirse moralmente y mentalmente en la cárcel?
Aprendí siempre como confiar en Dios, saber que hay un Dios que vive y que me daba fuerza, ¿sí? Pero también aprendí también de otros compañeros que estaban allá y que llevaban más tiempo, ¿sí? Y yo lo miraba de pronto a ellos y el diálogo que tenía con ellos, voy a decir algo que de pronto para la sociedad de pronto no tengan ese pensamiento hacia nosotros los que hemos estado privados de la libertad, ya sabes que de pronto somos matizados, ¿sí? Pero también hay mucha gente inocente, hay mucha gente con una intelectualidad grandísima, ¿sí? Entonces pues yo trataba como de agregarme con los que más podía sacar fruto, ¿ya? Y de esos, pues, yo por decir, me dediqué a jugar al deporte, me dediqué a leer, eso fue una de mis ayudas, leer, estudiar, recrearme, ¿sí? Todo eso me sirvió para yo cada día ser mejor y fortalecerme. Y dejar que pasara el tiempo, pasaba 1, 2 años, 3 años, y siempre mi familia, pero ¿cuándo va a salir? Y así fueron pasando el tiempo y pues creo que lo logré fue así, ¿sí? Lo logré fue dedicándome a hacer cosas buenas, evitar, como le digo, evitar un problema, evitar una pelea, ¿ya? Y de eso sobrevivir, lo que hablan los libros.
Sí, don Eduard, vamos ahora pues a la conclusión del proceso como tal, porque usted, la Corte Suprema de Justicia, lo termina absolviendo y ordenando su libertad inmediata. ¿Cómo se termina demostrando judicialmente que usted no tenía ningún tipo de relación con estos hechos cuando pues ya entra en su caso la defensa del abogado José María Peláez?
El abogado, pues nosotros entramos desde el abogado José María Peláez, me tomó el proceso desde que ya me fallaron en juicio, desde que me condenaron a los 56 años de prisión. Él y una vez ya fuimos al Tribunal Superior de Cúcuta, lo mismo, allá me confirmaron condena. Luego fuimos a tutelas, fuimos a casación, tres veces de revisión, y todo eso demoró prácticamente 13 años, ¿sí? Ahorita, en esta acción de revisión, el doctor José María Peláez, tomamos la decisión y pudimos hablar con tres de los hombres que habían cometido la masacre, por línea de jerárquica en que ellos se mueven en el grupo delincuencial en el que estaban, ¿sí? Entonces, el primer comandante, el que dio la orden, el segundo, el que le dio al tercero, y el tercero, el que la efectuó. Ellos actuaron de que declararon y decir la verdad. Entonces la tomamos como prueba sobreviviente, que fue la tercera causal de una acción de revisión. Y la corte decidió que sí, y me decidió también de que fueran esos los tres testigos. A esos tres testigos le pasaron en la corte y ellos contaron cómo habían sucedido los hechos, y del que yo por qué no tenía nada que ver, de que nunca me habían dado dinero, de que yo nunca le había dado dinero a ellos, y que mi nombre no aparecía en los listados de finanzas de ellos. Y eso fue lo que tal vez ahorita los magistrados tuvieron en cuenta, de que estamos diciendo la verdad, y que es para eso estaban esos tres hombres ahí parados, jurando, y que no tenía nada que ver.
Don Eduard, tal vez la última pregunta sería, ¿cómo ha tratado de rehacer su vida? ¿O ya la rehizo? ¿O cómo ha sido esa intentada de volver a nacer?
Ahorita no dio sino 15 días en libertad, ¿sí? Y todo es nuevo para mí, ¿sí? Las calles me achican. No duermo lo suficiente, ¿sí? Todavía me causan impresión estar afuera. Sé que lo merezco. Pero es un momento de adaptación, sí, mientras que empiezo a adaptarme a lo nuevo, a lo que voy a hacer, a mis sueños, porque por un tiempo estuvieron ahí retenidos, pero pues ahorita ya voy a empezar a iniciarlos de nuevo, ¿sí? Eso es como la meta ahorita, seguir y seguir luchando y seguir encontrando como el camino. Todo es, ya me hice ver también por un psicólogo, y todo es una exploración.
Don Eduard, que el creador, o no sé si crean Dios, o lo acompañe, ¿sabe? Y que siga su camino en eso tan difícil que la vida le ha puesto, pero que probablemente pues a usted le queden muchos años para rehacer su vida y, como usted dice, para cumplir sus sueños. Acuérdese que hay una fundación que se llama la Fundación de Acción Interna, que la lleva y que su cabeza es Joana Bahamón, y que ahí hay muchas oportunidades para las personas que están recién salidas de los distintos centros penitenciarios, los capacitan y las empresas les pueden dar trabajo. Así que no se le olvide de esa fundación, ¿oyó?
Sí, señorita, gracias. Dios, muy amable.
Le mandamos un abrazo, Eduard. Gracias por haber estado con nosotros, haber contado su historia. Muy difícil.
Qué gran historia. Déjame que
muy
dura.
Difícil, sí. Muy duro. Muy difícil. Y entender, imagínese, encontrarse estas historias en la cárcel todos los días. Eso es una cosa que a uno le pone el corazón de a poquitos, así, se lo espicha de a poquitos.